Bien, hermanos, como bien sabéis, continuamos con la serie de los estudios que estamos llevando en el Evangelio de Juan, de los Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo. Estas siete declaraciones que el apóstol Juan registró en su Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos ya en la sexta declaración que hace nuestro Señor Jesucristo allí, y probablemente sea una de las más conocidas, una de las más usadas, una de las más recordadas por nosotros, sobre todo a la hora de evangelizar, sobre todo cuando damos testimonio de nuestra fe, que únicamente hay salvación, exclusivamente, solo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es únicamente el camino, la verdad y la vida. Y muy probablemente aquí la gran mayoría nos hemos visto en estos debates, ¿no? En donde se nos pregunta, pero, a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué únicamente en lo que tú dices? ¿Por qué únicamente en Jesús? ¿Por qué no son válidas las demás religiones? ¿Por qué no puede ser un mismo Dios con distintos nombres? ¿Por qué no sirven esas otras religiones? Y muy probablemente la respuesta que hemos dado, pero no solo la respuesta, sino allí donde está fundamentada nuestra vida, en aquella roca firme que permanece, en donde está cimentada nuestra fe, es la declaración que vamos a estar estudiando hoy de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que los invito, si tenéis vuestras Biblias allí, a que busquéis el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y vamos a estar en los primeros seis versículos de este capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 hasta el 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta porción, este pasaje, lo vamos a estudiar en dos domingos. Hoy y, Dios mediante, el próximo domingo. El próximo domingo vamos a estar más específico hablando de estas tres características que el Señor está hablando aquí, del camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a estar en esta antesala, en esta introducción que el Señor está mostrando en nuestros primeros versículos en cuanto a su declaración. ¿Y por qué quiero enfocarme primeramente en estos versículos? Porque muy probablemente todos los que estamos aquí, los que somos cristianos, hijos de Dios, hemos ocupado este versículo para evangelizar, para hablar de nuestra fe, para dar testimonio que únicamente en nuestro Señor Jesucristo hay salvación, porque Él es el camino, Él es el único que nos puede llevar en reconciliación con el Padre. Él es la verdad, no hay otra verdad, no hay otros salvadores, Él es el único y suficiente salvador y que ha cumplido toda la palabra del Señor y que solo en Él hay vida. Él es el único que puede levantar a muertos en delitos y pecados, a vida, verdadera vida, vida eterna, relación con el Padre. Y es cierto, es correcto usarlo así, este texto, pero quisiera estar meditando en estos versículos antes de esa declaración del Señor, porque muchas veces nosotros olvidamos el matiz en el cual el Señor está ocupando estas palabras. Estas palabras del Señor, esta declaración, este yo soy, el Señor lo da en su círculo más íntimo de discípulos. Los 11 discípulos que estaba, Judas ya saldrá de allí, el que lo va a traicionar, el que lo va a vender por 30 monedas, pero en principio este yo soy, el Señor lo está ocupando para animar a su pueblo, para animar a sus discípulos. Sus discípulos están turbados, están confusos, y el Señor va a usar esta declaración para animarles, para confiarles y que ellos estén seguros en Él, seguros en el Señor, seguros en quién es Él, seguros en la obra que Él está por hacer por ellos. Al Señor, a través de esta declaración, Él va a mostrar que Él es el todo suficiente, que Él es Dios mismo, pero que Él es el todo suficiente para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia, que únicamente es en Él en donde nuestras almas turbadas encuentran reposo, consuelo, ánimo, fortaleza. Y quiero enfatizar esto, que quiero profundizar en ello, porque muchas veces nosotros cometemos un grave error. Nosotros muchas veces pensamos que la teología, el estudio de la palabra del Señor, es para este tiempecito que estamos aquí, pero que ya fuera de la iglesia, la teología no sirve para nada, no se aplica. Mira mi dolor, mira mi sufrimiento, mira mi problema. Sin duda esto no sirve. Hay que actuar como el mundo actúa. Hay que ir a las cosas donde el mundo va. Hay que buscar las soluciones que el mundo ofrece. Pero a través de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, de este séptimo, yo soy, el Señor nos está recordando que su pueblo, su iglesia, sus amados, únicamente, exclusivamente, solo pueden recurrir a Él para encontrar ánimo, fortaleza, gozo, paz, que Él es el todo suficiente para nosotros. Y nuestro primer punto, lo primero que vamos a estar viendo, son cómo el Señor abre este capítulo 14 en el versículo 1, diciéndole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, dejad de estar turbados en vuestro corazón. La pregunta entonces que nos cabe hacer es: ¿por qué están turbados? ¿Por qué están tan angustiados que el Señor tiene que decirles dejad de estar turbados? Y evidente, hermanos, no es porque le han subido la luz, no es porque le está costando llegar a fin de mes, sino que porque podemos ver en el mismo contexto aquello que les está turbando. Y vamos a estar un tiempo viendo el contexto, porque tanto para este yo soy, el sexto yo soy, como para el séptimo yo soy la vid, es el mismo contexto en el que vamos a estar trabajando, y para recordarlo vamos a estar meditando un poco en él. No sé si recordáis, hace unos cuantos domingos atrás daba un contexto general del Evangelio de Juan, que básicamente se puede partir en dos secciones. La primera sección, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su glorioso ministerio. Y la segunda parte del Evangelio de Juan era ya su obra en la cruz, su sacrificio, su pasión. Pues esta sección está en esta segunda parte, cuando ya está hablando en cuanto a la obra específica de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo específico, estamos dentro de la porción del capítulo 13, que va hasta el 17, en esta porción que se conoce como el último discurso de nuestro Señor Jesucristo. La última cena, la última reunión que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. El último discurso que el Señor va a dar antes de ir a la cruz. Hermanos míos, desde el capítulo 14, en esta porción, estamos a horas de que nuestro Señor Jesucristo vaya a morir en una cruz. Únicamente horas separan aquella obra en la cruz de este discurso que el Señor está dando a sus discípulos. Por lo tanto, es una situación muy especial. Las palabras que el Señor está dejando son realmente esenciales, importantes, tanto para sus discípulos como para nosotros. ¿Qué es lo que les está turbando? Pues podemos verlo ya, incluso antes de esta cena, cómo el Señor estaba dando pequeños matices de esa obra que Él tenía que ir haciendo. Juan capítulo 12, versículo 8 dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, fijaos, mas a mí no siempre me tendréis. Él estaba comenzando a dar un aviso del que venía a cumplir una obra, que Él venía del Padre para cumplir una obra, pero que Él volvería al Padre. En este mismo capítulo 12 de Juan, versículo 25, entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, aún por un poco está, pero Él venía a cumplir una obra y volvería al Padre. Pero aún más claro ya, cuando estamos dentro de esta sección, de este último discurso, el discurso del aposento alto, como también se conoce, fijaos cómo Juan abre esta sección, En el capítulo 13, si estáis allí, y leemos desde el versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, fijaos, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y por favor recordar esta frase que está diciendo aquí, que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. ¿Os dais cuenta cómo está introduciendo ya este tema? De que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está llegando a su final, está llegando a su conclusión, que es la cruz, y que Él partiría donde el Padre, en este mismo capítulo 13 de Juan, versículo 33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. Fijaos, en este último encuentro, en esta última cena, en el último discurso de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el aposento alto, les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A donde va a ir Él, a lo que va a hacer, a su obra, momentáneamente, en lo inmediato, vosotros no podéis ir conmigo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor está hablando de que su ministerio está llegando a su conclusión, que a lo que Él había venido está a punto de cumplirse, a morir en una cruz, volver con su Padre? Pero hay palabras que traerán mucha más turbación también a los discípulos. En este mismo capítulo 13, seguimos en ese mismo contexto de esta última cena. Versículos 21 y 22. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús partiría. Jesús iría donde el Padre, pero ahora les está anunciando, por supuesto sabemos de quién está hablando, de Judas Iscariote, que lo vendería por 30 monedas, pero les está anunciando, uno de vosotros me va a traicionar. Luego, avanzando en este mismo capítulo 13 de Juan, en el versículo 37, hablando ya con Pedro, dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Señor, yo te amo. Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar junto a ti. Mi vida pondré por ti, dice Pedro. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Os das cuenta lo que está turbando a los discípulos? Su maestro se va, se quedan solos. Pero aparte, además, está anunciando que uno de ellos, Judas, le traicionaría, le vendería, pero que también, y como bien sabemos por los otros evangelios, los otros 11 también le dejarían solo y que incluso el mismo Pedro le iba a negar. Esas son las situaciones que le estaban atormentando. Y fijaos, hermanos, ¿cómo está de confuso sus discípulos? ¿Cómo están de turbados? De hecho, si volvemos a este mismo capítulo, fijaos cómo se está dando todo esto. Versículo 33 del capítulo 13 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero fijaos ahora en el versículo 34 lo que va a decir el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Os dais cuenta? Él está anunciando que se va. En lo inmediato vosotros no podéis ir, pero os dejo un nuevo mandamiento, de que os améis los unos con los otros, de que, a pesar de que yo parto, pero si vosotros os seguís amando los unos con los otros, mostraréis que sois mis discípulos. Versículo 36. Lo que esperaríamos es que Pedro preguntase por aquel nuevo mandamiento. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Os dais cuenta con lo que se ha quedado Pedro? Lo que le está turbando, lo que le está atormentando. Señor, ¿dónde vas? Señor, queremos ir contigo. ¿Os dais cuenta lo confuso? Que para él solo cuenta que su maestro se va. Pero el diálogo continúa, y fijaos lo que les dice el Señor. Por eso digo que era una separación, o sea, que en lo inmediato ellos no podían seguirle. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y luego viene esta parte cuando ya anuncia la negación de Pedro. ¿Os dais cuenta, hermanos, lo que está turbando a estos discípulos? Ellos llevaban prácticamente 3 años junto a Cristo, junto a su Señor, junto a su Maestro. 3 años de experimentar sus obras, sus predicaciones, sus enseñanzas, su guía, su protección, su provisión, su amor, su cuidado. Pero ahora el Señor les dice que Él debe partir. Y no solo que partirá, sino que uno de ellos le traicionará, que todos ellos, los restos de los 11, les abandonará y que el mismo Pedro le va a negar. Sin duda, es la crisis de las crisis. Es la crisis de sus vidas. De hecho, eso es lo que habla, lo que define la palabra turbación. Estar atormentado, agitado, hundido en un estado profundo de confusión y de perplejidad. Y cuando el Señor dice además, no se turbe vuestro corazón, está hablando, estáis turbados en lo más profundo de vuestro ser, allí en el lugar donde se asientan vuestras emociones, vuestros sentimientos, de donde sale la forma en que vosotros os comportáis, estáis turbados allí mismo, en el centro de vuestros sentimientos, de vuestras emociones. Es una situación, una turbación tremenda. Ellos aman a su Señor. Ellos aman al Señor, pero la situación les está llevando a dudar de Él, a desconfiar de Él, a entristecerse por su partida. Y seguramente no hay que profundizar mucho más en esto para entender lo que los discípulos también están viviendo, para vernos nosotros reflejados en ellos. ¿Cuántas veces? Seguramente hoy mismo estás experimentando turbación en tu alma, confusión, tormento. Y a pesar de que amamos al Señor, poco a poco comenzamos a dejarlo de lado. Poco a poco comenzamos a sentir que en esto en realidad estamos solos. Poco a poco dejamos su palabra de lado. Ya no nos deleitamos en Él, no nos deleitamos en sus promesas, nos parecen lejanas y comenzamos poco a poco a dudar de Él. Esa es la turbación, esa es la raíz de que estos discípulos están viviendo. Y debo hacer un breve paréntesis aquí, hermanos, porque esta misma palabra turbación la ocupa el propio Señor Jesucristo para describir su situación que está viviendo ahora. Fijaos, Juan capítulo 13, versículo 21, dice, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu. Juan capítulo 13, versículo 21. Luego, un poquito más atrás, en el capítulo 12, versículo 27, dice, ahora está turbada mi alma. Pero debemos entender que su turbación es infinitamente distinta a la turbación que vivimos nosotros y que están viviendo aquí los discípulos, porque obviamente su turbación no fue pecaminosa. Su turbación no fue poniendo en duda el amor del Señor. Su turbación no fue desordenada como la nuestra. No, su turbación no llevó a dudarle del plan de Dios, sino es por lo que Él va a experimentar allí en la cruz. La ira que nosotros merecíamos, la separación del Padre que nosotros merecíamos. Pero en medio de esa turbación, Él permaneció confiando hasta el final en su Padre, en su cuidado, en su plan. Fijaos, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre. Fijaos que al final de su situación, en la cruz, Él nunca deja de confiar en su Padre. Le sigue llamando en esta relación filial íntima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el final, él demostró confianza. Sin duda, su turbación es distinta a la que estamos hablando nosotros aquí, para nosotros, para sus discípulos. Pero lo que debemos entender, el llamado que entonces el Señor nos está diciendo a no estar turbados, dejar de estar turbados, el Señor nos va a dar el remedio para ello, para no estar así, para no dejarnos gobernar. Y fijaos, el Señor no nos va a enviar al terapeuta. ¿Estáis turbados? Pues ir al terapeuta. ¿Estáis turbados? Pues aquí tenéis libros de autoayuda para que les mejoren a ser mejores personas. Él va a apuntar como remedio a la turbación, como remedio a aquella tempestad que están viviendo sus discípulos, a Él mismo. El Señor le está diciendo, estáis turbados, dejad de estar así y confiad en mí, miradme a mí, confiad en Él y en su obra. Y eso es lo segundo que vamos a ver, nuestro segundo punto, este llamado al Señor como receta a esa turbación. Él únicamente va a decir, creed, creed. Creed en que Él es suficiente. Él es el todo suficiente y Él es el suficiente para nosotros, para nuestras vidas. Y de hecho, si recordáis, hermanos, este es el propósito que tiene el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, ¿recordáis? Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estoy en Juan capítulo 20 y ahora versículo 31. Pero estas, las que están registradas en su Evangelio, se han escrito ¿para que qué? Para que creáis, para que confiemos, para que estemos seguros, para que estemos afianzados, para que tengamos certeza. ¿Certeza en qué? ¿Seguridad en qué? Pues continúa diciendo Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el bendito de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado por el Padre, que Jesús es el en el cual todas las promesas de la palabra del Señor se cumplen en Él. Y continúa diciendo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el todo suficiente, porque Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios que ha venido a este mundo, Dios hecho hombre. Y para que creyendo, sigue diciendo Juan, tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis seguridad, tengáis confianza de que vosotros estáis en Él y que en Él tenemos vida, una vida indestructible, una vida que no se puede acabar, una vida que no lo apagarán las turbaciones de nuestra vida. El llamado es a creer en Dios, a creer en Él, a estar seguros en Él de que nuestra vida no depende de nosotros mismos ni de nuestras circunstancias, sino que nuestra vida está asentada en Él, está segura en Él, depende completamente de Él y podemos estar seguros de ello porque el Señor vuelve a darnos la enseñanza otra vez de que Él es Dios, Él es el todo suficiente, Él es el todo para nosotros. Fijaos cómo lo dice ahora en el capítulo 14 del versículo 1, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ya pensáis que dice ahí, creéis en Dios y luego creed en mí, la palabra en el griego es la misma, está diciendo, creed en Dios, creed en mí, seguid confiando en mí, manteneos en fe a pesar de las turbaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de la aflicción. Continuad creyendo, estad seguro, tened certeza que las circunstancias no son una excusa para abandonar la fe, sino que debemos seguir creyendo. Pero fijaos cómo Él iguala esa fe. Creéis en Dios, creed en mí. Si creed en mí, creéis en Dios. Si dudáis de mí, dudáis de Dios. ¿Os dais cuenta cómo estas son acciones que se incluyen simultáneamente, mutuamente? Lo vuelve a enfatizar en este mismo capítulo, en el versículo 11. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, que las obras las hago en el poder de mi Padre, que Él me ha enviado a hacer esta obra. Juan capítulo 12, versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, fijaos lo que dice, Juan capítulo 12, versículo 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, quien había enviado a Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mi Padre el que me envió, mi Padre me ha enviado, el que vino del Padre. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El que ve a Cristo, el que cree en Cristo, ve al Padre, cree en el Padre. Con esto, hermanos, el Señor vuelve otra vez a repetirnos que Él no es un mero hombre más como nosotros. Él es el Dios encarnado. Él es el bendito de Dios, el que vino del cielo, de la misma presencia de Dios, la segunda persona de la Trinidad, para cumplir esta obra para beneficio nuestro. Él es el todo suficiente y lo que es Él es el todo suficiente para nosotros. Todo lo que dice la palabra del Señor sobre Dios es aplicable también para nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es refugio para nosotros, nuestro auxiliador. Y permitidme solo que lea unos cuantos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Escudo es, escudo, protección, cuidado a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo como escudo, como protección. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte, un resguardo fuerte, un refugio fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Salmo 46, versículo 1. Lo conocemos, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro pronto auxilio. Fijaos que nos dice nuestro posible auxilio. Puede que sea nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio. Cuando vamos a Él encontramos auxilio. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo que estamos hablando aquí, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que los que estamos en Cristo, los que les conocemos, no tenemos absolutamente ninguna razón para dudar de Dios. No tenemos absolutamente ninguna razón para dudar de nuestro Señor Jesucristo, para dudar de Él, de quién es Él y de que Él es el todo suficiente para nuestras almas turbadas. Él es el suficiente, es suficiente para nosotros mismos por la misma obra que la ha hecho para nosotros. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Fijaos lo que dice ahora, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Os dais cuenta de lo que ha dicho? De su obra, de nuestro bendito Salvador, llevar muchos hijos a la gloria. ¿Os dais cuenta con el Señor? Estáis turbados, dejad de estar turbados y confiad, creed, creed en que Él es Dios, creer en que Él es el Todopoderoso, el Todo Suficiente, creer en la obra que Él va a hacer ahora en la cruz a beneficio de todos ellos, de sus discípulos. Él vino a dar una vida que este mundo no puede vencer. Él vino a dar una vida, una relación con Dios que nuestras turbaciones simplemente no pueden romper. en Él está todo lo suficiente para ser animados, para ser fortalecidos, para tener gozo, para tener paz en medio de cualquier situación. Hermanos, no confiéis en vosotros mismos. No confiéis en este mundo el que nos azota, este mundo el que no ofrece nada de más para poder consolarnos, animarnos. No confiéis en este mundo, no confiéis en vosotros mismos. Confiad en Él, confiad en Dios, confiad en el Señor, confiad en su obra, mirad la cruz, mirad lo que Él hizo por nosotros y estad seguros en Él, que Él es. Únicamente Él, exclusivamente Él es donde nosotros, su pueblo, su iglesia, su esposa, podemos encontrar paz para nuestra alma turbada. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de estas situaciones y como el Señor le estaba dando lecciones a sus discípulos. ¿Recordáis aquel pasaje de la gran tempestad? ¿Recordáis lo que el Señor había dicho antes de entrar allí y de encontrarse con esta tempestad? Lo tenemos en Marcos capítulo 4. Versículo 35, fijaos lo que dice el Señor antes de ir allí en la barca y encontrarse con la tempestad. Versículo 35 de Marcos capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. ¿Habéis escuchado? El Señor dice, pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Llegaremos al otro lado. Sabemos la historia, ¿no? Se meten allí en la barca, comienza una tempestad tan grande que marineros, pescadores, expertos, se asustan, se intimidan, se atormentan, se turban, de tal forma que han olvidado lo que el Señor había dicho al comienzo. ¡Vayamos al otro lado! Se acercan a Él. Versículo 38, está nuestro Señor Jesucristo allí, durmiendo. Y Él estaba en la popa, hablando de nuestro Señor Jesucristo, durmiendo sobre un cabezal, aquel que está confiado en el Padre, aquel que está absolutamente seguro en el Padre, de su cuidado, de su providencia, de su plan. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, sus discípulos, por supuesto, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El que había dicho, vamos y crucemos, vayamos al otro lado. Ahora sus discípulos, en medio de esta tempestad, turbados, angustiados, confusos. Señor, ¿te has olvidado de nosotros? Señor, ¿es que acaso no puedes hacer nada para remediar esta situación? Señor, ¿y tu cuidado por nosotros? Versículo 39. Y levantándose, hablando de nuestro Señor Jesucristo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Inmediatamente, una tranquilidad como nunca había visto en el agua. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Otra vez, las mismas palabras. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no podéis seguir, continuar confiando? ¿Por qué vuestra fe dura tan poco? ¿Por qué os dejáis dominar por las circunstancias y olvidáis aquel que estaba junto con ellos en la barca, que es el Todopoderoso, el Todo Suficiente para traer paz en medio de nuestras tribulaciones? De hecho, aprendiendo de eso, es que luego en el versículo 49, aquellos que temían a la grande tormenta, pues ahora dice, entonces temieron con gran temor al Señor. Entonces aprendieron una lección de quién es Él y de cómo debemos entonces estar sometidos a Él, reverenciándole a Él, amándole a Él. ¿Está turbada tu alma hoy? ¿Está afligida tu alma hoy? ¿Estáis comenzando a dudar de este bendito y gran Salvador? En el mundo no encontraremos más que más tribulación, más aflicción, más turbación. En el mundo no vamos a encontrar más que frases vacías, eslóganes sin contenido. Solo Dios es fuente de vida, de gozo, de paz para el alma turbada. Cuando nosotros le vemos a Él, cuando nosotros miramos aquella cruz, cuando miramos aquella obra que Él ha hecho por nosotros, podemos estar seguros y confiados de que Él tiene todo lo suficiente para sostenernos, para guardarnos, para hacernos perseverar. Podemos estar confiados en Él. Creed, dice el Señor, creed en Él. Tenemos un tercer punto en donde el Señor ahora le va a dar razones, argumentos, para que los discípulos puedan estar seguros y confiados en Él en medio de esa turbación de sus almas, de sus corazones. Y fijaos lo importante otra vez que nos enseña esto, que no es verdad de que yo puedo creer lo que me dé la gana de Jesús. No es verdad aquellas ideas de que, bueno, para mí Jesús tiene que ser así. Pues no, debemos creer en nuestro Señor Jesucristo exactamente tal como nos lo enseña su propia palabra. Y lo primero que nos dice, lo cual debiese estar confiando, sustentando, teniendo certeza en nuestra alma, es creer que en la casa del Padre hay morada para nosotros. Fijaos, capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 2. Juan 14, versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre. El Señor, recordáis que les dije, recordar esto, el Señor les había dicho que partiría, en lo inmediato no lo podéis seguir, pero que luego le seguirían, porque Él ahora iría donde su Padre, a la misma presencia del Padre, delante de su Padre. Los discípulos sabían a dónde iba y ahora les dice que allí, en aquel lugar, en la misma presencia del Padre, todos sus discípulos, todos aquellos por los cuales el Señor Jesucristo va a morir en una cruz, tienen cobijo en la casa del Padre. Tienen morada en la casa del Padre. El cielo es la casa de Dios, su casa, junto con Él. No en las afueras de la casa de mi Padre muchas moradas hay, sino que en comunión, en relación, en la misma presencia del Padre. Todos sus hijos tendrán cobijo allí. Ahí no hay lista de espera para entrar. Todos aquellos por los cuales Cristo Jesús murió estarán allí, en la casa del Padre. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra morada, es el lugar estable, es el lugar seguro, el lugar inmutable, es el lugar, aquel lugar en donde se nos espera para morar junto con el Padre. Es aquel lugar, aquella morada, aquel lugar seguro de donde nunca se nos expulsará a quienes estamos en Cristo. Solo un detalle aquí, hermanos, porque muchas veces se entiende mal este pasaje aquí y pareciese que cuando el Señor está diciendo que Él va a preparar moradas para nosotros, de alguna idea parece que fuese que Él se saca su corona de rey y se pone un casco de obrero y ahí va con cemento y pala a hacer moradas. Fijaos lo que dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay, están. Están allí. Lo que Él va a hacer es va a preparar el acceso por su obra y en la cruz para que nosotros podamos tener el acceso a esas moradas. Pero lo que le está diciendo, la forma en que está animando a sus discípulos, creed, no temáis, que no se turbe vuestra alma, tenéis un lugar seguro en el cielo, tenéis morada segura junto con el Padre. Esta separación que va... Pero vosotros tenéis un lugar seguro en la casa del Padre. Y fijaos, hermano, lo grandioso que es nuestro bendito Salvador, lo cariñoso, lo bondadoso que es para con nosotros, que Él deja esta frase, dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuese, si lo que le estoy diciendo no fuese verdad, se los hubiera dicho. Y debemos recordar que estamos en la antesala, por supuesto, de ese yo soy el camino y yo soy la verdad, que Él en sí mismo es la verdad, que toda su palabra es verdad, el que Él no puede mentir, Él no engaña. Y Él les está diciendo, pues, mirad, yo no he venido aquí a contarles cuentos. Yo no he venido aquí a solucionarle sus problemas con fantasías, con historias fantásticas. Yo os he venido a decir, he venido a hacer mi obra para que vosotros realmente estéis seguros y confiados que tenéis morada, tenéis lugar junto con el Padre, en la casa del Padre, por toda la eternidad. El mundo es el que ofrece esta frase vacía. Tranquilo, todo va a salir bien. Tranquilo, de esta vamos a salir mejores. Solo Dios, solo nuestro Señor Jesucristo, el que puede traer paz, consuelo para nuestras almas turbadas, sabiendo que podemos estar seguros y confiados que hay un lugar que nos espera, nuestro verdadero hogar, de donde nunca seremos expulsados, que allí tenemos morada segura, junto con el Padre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Confiad en Él. No dejéis que vuestras turbaciones hagan dudar de Dios, hagan dudar de nuestro Señor Jesucristo, hagan dudar de su obra. Confiad en Él. Luego también tenemos reafirmar lo que ya hemos dicho muchas veces, de que únicamente Él, solo en Él, exclusivamente Él, tenemos este acceso a la morada del Padre. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueras, lo hubiera dicho. Y dice nuestro Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está haciendo referencia allí a la culminación de su obra que Él venía a hacer en el mundo, a consumar su obra allí en la cruz, para pagar allí, para saldar allí la obra que nosotros teníamos delante de Dios, para terminar por fin aquella división que había entre nosotros y nuestro gran Dios. El Señor iba a la cruz para ello. Él iba allí a pagar aquella deuda que nosotros teníamos por nuestro propio pecado y de una manera que era impagable por nosotros mismos de poder cancelar aquella condenación, aquella maldición que pesaba sobre nuestras espaldas. Nuestro Señor Jesucristo va a ir a morir allí en la cruz para pagarla, para cancelarla de manera completa. Él va a ir a dar su vida allí en la cruz para destruir la muerte y el pecado. Eso es lo que nos dice su palabra, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para esta hora, Él vino para cumplir aquel plan de salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él debía hacerse un maldito por nosotros, sustituirnos allí en la cruz para podernos a nosotros dar comunión con el Padre, el perdón de nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos libraría del pecado, de la deuda que teníamos delante de Dios. Por eso es que luego diga, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, la obra que Él ha hecho por nosotros, el resultado, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, un pasaje muy conocido por nosotros, dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos obtenido por aquella obra? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, santificados, justificados, ya no enemigos de Dios, sino reconciliados con Él. Por eso es el que Él debe partir. Por eso el que está diciendo, en lo inmediato no me podéis seguir. Voy a la cruz, voy a cancelar esa deuda, voy a reconciliarnos con el Padre y por eso luego vosotros seguiréis y estaréis allí en aquellas moradas. Él debía partir, pero era necesario. Él vino para eso. Su Padre le envió para ello. Él vino a cumplir aquel plan para darnos salvación. Y debemos recordar otra vez, hermanos, que estamos en la antesala de su sexto Yo Soy, cuando Él dice, yo soy el camino. Él es el camino. Él es el único en el cual hay reconciliación con Dios, el perdón de pecados, la vida eterna. No hay otro camino, no hay otro salvador, no hay otra manera de reconciliarse con Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la puerta de las ovejas, ¿recordáis cuando lo estuvimos viendo? Él no solo es el buen pastor, sino que es la puerta de aquel redil donde están sus ovejas, por el único por el cual se puede entrar al redil del Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Voy a la cruz. Voy a morir allí. Voy a pagar aquella deuda que tenéis delante del Padre. Para eso he venido. Por eso voy allí. Voy a cumplir lo que el Padre le había enviado. No os turbéis, dice el Señor. Dejad de estar turbados. Confiad, confiad que vuestra vida está fundamentada en Él. Confiad en que vuestra vida no depende de vosotros mismos, no depende de vuestras circunstancias, no depende de lo que estáis pasando, sino de Cristo Jesús y su obra allí en la cruz. Que vuestra pertenencia al cielo depende de Él. Que nuestra vida depende de Él, en su obra, en aquel amor que Él mostró para con nosotros. Nadie ni nada puede destruir esta obra que Él ha hecho por nosotros en una cruz. Confiad. Cuando venga la turbación, cuando venga la tribulación, cuando venga la ansiedad, mirad a la cruz, mirad a este bendito Salvador, confiad en Él, estad seguros en Él, que vuestra vida depende de Él, que Él es el todo suficiente y el todo suficiente para nosotros, para nuestra vida, para calmar nuestra alma turbada. Mirad aquella obra inamovible, indestructible, seguros y confiados en Él. Pero hay más que nos dice el Señor en este pasaje. Él fue a preparar morada, pero Él volverá. Nuestro Señor Jesucristo regresará por su pueblo. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepare el lugar, preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su partida era inminente, pero no era para siempre. Ese distanciamiento no era para siempre, no sería permanente. El Señor está diciendo que Él regresaría a por su pueblo, por su iglesia, por los suyos. El Señor nos habla aquí de aquel glorioso reencuentro que esperamos, todo su pueblo, su iglesia, junto con Él. Y solo aquí un detalle, hermanos, intentando que estemos seguros, confiados en Él, pero recordad cuántas veces que el Señor ha hablado de su venida, de sus promesas, de cómo Él ha cumplido exactamente todo lo que el Señor había dicho, que su venida estaba en el plan. Cuando en el tiempo que el Señor quiso, en el momento que el Señor quiso, envió a su Hijo, nos dio a su Hijo. Luego el Señor dice que mi vida nadie me la quita, yo la doy. Esto no va a ser un accidente, esto es el plan del Señor y yo estoy llevando adelante el plan, el cumplimiento del Señor. Seguros en su promesa de que Él vino en el momento exacto, seguros en que Él vino a hacer su obra, ¿seguros de qué? De que Él regresará por su pueblo. Así como seguros y confiados de sus promesas, que Él lo cumplió todo, que Él dio su vida en el momento en que Él la dio, podemos estar seguros y confiados de que Él volverá por su pueblo. Esto es lo hermoso que estamos viendo en Apocalipsis, ¿no? De que Apocalipsis no es un libro que se ha escrito, bueno, a ver, ahí está el pobre Juan, está ahí solo, ¿cómo le animo? ¿Qué cosas escribo? ¿Qué puedo improvisar allí un poco para darle ánimo? Lo que estamos viendo en Apocalipsis es el plan del Señor. De tener un pueblo, de pasar juntos la eternidad con Él. Y fijaos en estas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, en las cuales nosotros debiésemos alentarnos. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no dice, os vengo a buscar para que vosotros estéis en aquellas moradas. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que estéis conmigo, para que estéis junto a mí. Vosotros sois mi esposa, para que estemos toda la eternidad cara a cara, juntos, para siempre, su pueblo, su esposa, su amada, su iglesia, junto con Él. El cielo sin duda es un lugar hermoso, pero el cielo será el cielo porque allí estará Cristo, porque allí estará Dios y nosotros, su pueblo, los que estamos en Él, estaremos juntos la eternidad con Él. Y otra vez cojo la palabra, el libro de Apocalipsis que estamos viendo, lo hermoso que se nos muestra allí, de que este Dios, tres veces tanto, este Dios sublime, todopoderoso, ¿quién está postrado delante de su trono? Su iglesia, los redimidos, los salvados por nuestro Señor Jesucristo. Si estás en Cristo, allí estaremos nosotros, porque donde yo estoy, dice el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Por eso es que el Señor nos puede animar con estas palabras. Por ejemplo, capítulo 14 de Juan, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confiad, creed en Él. Y quizás alguien pueda estar pensando, vale, eso es verdad, eso es así. Pero eso es para el futuro. Me estás hablando de cosas que van a ocurrir más adelante. ¿Qué hago ahora yo con mi problema? ¿Qué hago yo ahora con mi dolor? ¿Qué hago yo ahora con mi angustia? ¿Qué hago yo ahora con mi turbación? Yo necesito algo ahora. Pues bueno, quien piensa así se equivoca. En primer lugar, porque el Señor nos ha dado ya reconciliación con Dios. Ya tenemos acceso delante de Él. Tenemos esa comunión. Él obra en nosotros. Pero también porque Él hizo una promesa que no nos dejaría solos. Que no nos dejaría huérfanos. Y tenemos que tomar de unos versículos más adelante para ello, en Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. Fijaos lo que dice allí, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. No tenéis que esperar a aquel regreso, sino que desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tenéis, haber creído en Él, creer en el Señor es tener ya relación, comunión con Dios. No es que para tener aquella comunión debamos esperar a que Él regrese. La tenemos, nos pertenece, estamos juntos con Él. Juan, en este mismo capítulo 14, un poquito más adelante, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por estar en Cristo, ya tenemos esa relación. Podemos acercarnos delante de su trono. Podemos orar delante de Él, clamar delante de Él. Y Él nos escucha. Él responde. Tenemos esa relación, esa intimidad ya nuestro Dios. Pero Él dejó esta promesa. En este mismo capítulo 14, versículo 15, si me queréis acompañar. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Habéis escuchado? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque aquella vida, aquel triunfo que el Señor tuvo en la cruz nos la dio a nosotros porque Él mora en nosotros, porque su vida está en nosotros por su Espíritu que mora y vive en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros, Cristo mismo en nosotros. Él no nos ha dejado huérfanos. ¿Veis? Ahora ¿cómo lo arregláis ahora hasta que yo venga? Arregladla por vosotros mismos. Sosteneos por vosotros mismos. No os dejaré huérfanos. Yo os daré otro consolador. Hay verdadera fuente de gozo, de paz para nosotros hoy. Él es todo lo necesario para nosotros, queridos hermanos. Ya para acabar, solo unos cuantos detalles aquí para considerar, para meditar. Si recordáis lo que dije hace un par de minutos atrás, que el Señor también mostró que Él estaba turbado por aquella obra que Él tiene que ir a hacer en la cruz, por vivir la separación de su Padre. En medio de esas circunstancias, cuando su alma está turbada, Él tiene tiempo, amor, compasión para sus discípulos. A pesar de que Él está turbado también, como se nos menciona, Él tiene, ve la turbación de sus discípulos y Él no los quiere dejar así. Él tiene compasión por ellos para animarles, para fortalecerles. Acércate a Él. Estás turbado, estás atribulado, estás ansioso. Acércate, Él es un gran Salvador, compasivo para su pueblo, para los suyos. Que Él obra en los suyos, que Él escucha a los suyos. Fijaos en este detalle, hermanos, que delante lo dejé pasar por alto, como cuando Él comienza esta sección del capítulo 13, Juan, y las palabras que Él ocupa allí para referirse a sus discípulos, para referirse a aquellos que Él mismo va a decir que esos 11 restantes le iban a abandonar, que Pedro le iba a negar. Fijaos lo que Él dice, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, fijaos el lenguaje que usa ahora, como había amado a los suyos, como había amado, amor por los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un amor indestructible. Un amor que nunca deja de amar. Un amor de pertenencia, que son suyos, que le pertenecen, que Él los guarda, a pesar de lo que sus discípulos somos. A pesar de que somos atribulados, a pesar de que somos arrastrados a desconfiar de Él, Él vuelve a decir, confiad en mí, confiad en mi amor, para vencer aquella tribulación. Es en ese amor en el cual nosotros debemos estar seguros. Recordáis lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué puede separarnos de ese amor indestructible que nunca acaba? Y luego da una larga lista, ¿no? Que el resumen es, pues nada. Nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos de Él, le pertenecemos a Él, somos suyos. Él dio su vida por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, que vuestra vida fue comprada, sacada, rescatada de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, con oro, como plata, no se compró así nuestra vida, sino con la sangre preciosa de Cristo. Por su obra en la cruz que Él está anunciando en ese discurso a sus discípulos, que solo en un par de horas Él iba a hacer, es que tenemos el perdón de pecados, la vida eterna, somos suyos, le pertenecemos a Él, podemos ver su amor allí. Otra vez os digo, está turbada vuestra alma, está turbado vuestro corazón, mirad a la cruz, mirar a este bendito Salvador, confiar en Él. ¿Os dais cuenta en este detalle, hermanos, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Ve a sus discípulos turbados y hacia dónde le está dirigiendo ahora su atención. Hacia Él mismo, hacia quién es Él y su obra que Él está por hacer allí en una cruz. Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego, ¿qué dice? En el mundo tendréis aflicción. Y otra vez el Señor vuelve a dirigir la mirada hacia Él. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, que yo la saco. En el mundo sufriréis dolor, angustia, turbación, pero tranquilo, yo lo elimino. No dice eso. No dice que Él confiemos en que Él cambia las circunstancias. Él dice, mirad la cruz. ¿Queréis ver mi amor? Mirad la cruz. ¿Queréis estar seguros en mí? Mirad la cruz. Mirad aquella obra. Mirad aquel sacrificio. Mirad aquella sangre que pagó la deuda que vosotros teníais con el Padre. En Él hay victoria. Por Él hay morada en los cielos. Por Él hay un lugar en donde se nos espera. Es por Él que estamos seguros y confiados de que Él vendrá a por su pueblo y que ninguno de sus hijos se perderá en el camino. Él es, sin duda, el único lugar donde el pueblo del Señor puede encontrar gozo, paz, consuelo, ánimo. ¿Has experimentado tú este gozo, este deleite, esta paz? ¿La has experimentado creyendo en nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de que Él pagó aquella deuda que nosotros teníamos delante de Dios? ¿Has experimentado de esta libertad que podemos ver aquí, de que Cristo pagó aquella ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados? ¿Has experimentado el gozo de saber que tenemos un bendito Salvador que venció la muerte y que al tercer día se levantó de entre los muertos y que nuestra vida está en Él, que nuestra vida está, depende de Él y que Él un día vendrá por nosotros? ¿Tened esa paz? ¿Estáis seguros? ¿Creéis en Él? Pues si no es así, realmente sí que tu alma debiese estar turbada. Sí que tu alma debiese estar atribulada, porque únicamente desolación y consolación eterna espera a aquellos que se presenten delante de Dios en su augusto tribunal sin la justicia de Cristo. Solo el infierno, solo la condenación espera a aquellos que vayan sin ser revestidos por esa sangre preciosa de aquel cordero inmolado, sin pecado, sin mancha. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Las palabras del Señor siguen vigente hoy para ti que estás sin Él. Del capítulo 6 de Juan, versículo 47. El Señor dice, aquel que es la verdad, aquel que no miente, aquel quien es mismo es verdad y todo lo que dice es cierto, es verdad. Dice, de cierto os digo, reafirmo, estás seguros, confiad en esto que voy a decir, amén a lo que voy a decir. El que cree en mí tiene vida eterna. El Señor sigue permitiendo que su evangelio siga siendo predicado hoy y que haya verdadera reconciliación con Él. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu vida sin Dios, lejos de Dios, orgulloso delante de Él, desafiante delante de Él, dispuesto a dejar aquella vida y ahora creyendo. Ya no en ti mismo, no en este mundo, no en lo que este mundo pueda dar, sino aquel que vino a este mundo siendo Dios mismo, se humilló a sí mismo, murió en una cruz, pero que al tercer día fue levantado de entre los muertos y ahora todos los que en Él creen tienen vida verdadera, perdón de pecados, vida eterna, comunión con Dios para siempre. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por esta porción que hemos podido estudiar. Te damos las gracias por nuestro bendito Salvador. Cuán buen Salvador tenemos. Un Salvador que dio su propia vida para que nosotros hoy podamos tener vida. No lo merecíamos, no hicimos absolutamente nada para que tú nos hayas regalado tal salvación. Pero te alabamos y te damos las gracias, Señor, por haberlo experimentado, por habernos salvado, por habernos librado de aquella vida que vivíamos delante de ti, separados de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos animes, que tú nos fortalezcas. Es cierto, nos turbamos. Nuestro corazón, muchas veces, hoy mismo es posible que muchos aquí en sus corazones estén turbados como lo estaban allí los discípulos. Algunos quizás estén pensando en abandonar la iglesia, en dejar de venir. Otros quizás están leyendo tu palabra no con la misma confianza, con el mismo deleite, con el mismo gusto, con la misma seguridad. Oh Señor, sé propicio para nosotros. Permite que podamos ver la cruz de nuestro bendito Salvador y ver allí cuán grande amor tú tuviste para con nosotros. Permite que nuestra vida se pueda asegurar en aquella cruz. Que podamos encontrar paz, consuelo, ánimo por tu Santo Espíritu. Aquella paz, consuelo que solo tú puedes dar en nosotros cuando miremos aquella cruz. Permite que nuestra vida esté centrada en nuestro bendito Señor Jesucristo. Permite que lo más importante, lo más esencial, lo vital para nosotros es mantener nuestra vista en nuestro gran y glorioso Señor. Te damos las gracias. Te pedimos por aquellos que están sin Cristo, por aquellos, Señor, que están consumidos en este mundo que se va lejos de ti. Oh, sé propicio para ellos también, Señor. De que ellos vean que únicamente, exclusivamente, solo hay un Salvador. Solo hay un camino que puede dar perdón, verdadero perdón, verdadera reconciliación contigo, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.